Bueno, ahora sí nos ponemos un poco más serios porque tenemos en contacto telefónico, Rodrigo, al presidente del BRO, Salvador Ferrer. Jennifer Casarino lo saluda. Muy buenos días.
Buen día, Jennifer. Un gusto saludarte a ti, a la audiencia y, bueno, el deseo de éxito con el programa, te entiendo que es reciente.
Exacto. Arrancamos el día del lunes con esta nueva, con este nuevo ciclo de Panorama 1410 por 1410 AM. Y bueno, queríamos contar con su presencia. No pudimos aquí físicamente en los estudios, pero sí contacto telefónico, al cual le agradecemos.
Con todo gusto, y para la próxima la intentaremos hacer personalmente.
Perfecto.
Es como que el fin de año se ha adelantado un poco entre el Mundial y toda la agenda de fin de año.
Se
y
complica.
La agenda bastante entreverada.
Sí, tal cual, se entiende totalmente, pero le agradecemos estos minutos.
Buen día, Salvador. Rodrigo Lozano lo saluda.
Un gusto, Rodrigo.
Igualmente, como para entrarnos un poco en la materia y en la entrevista, últimamente han sucedido distintos inconvenientes a nivel de fraudes digitales. Incluso el banco estuvo involucrado con alguno. Conocer un poco cómo trabajan desde el BRO para hacerle frente a estos problemas.
Perfecto. Es un buen tema y les agradezco la pregunta al respecto, porque sí es un hecho que en las últimas semanas o quizás meses, yo diría, es un tema que ha tomado bastante trascendencia pública.
Más en un momento, Ferrer, en el que todos estamos con la tarjeta permanentemente, digamos, ¿no? Y utilizamos mucho lo que es el pago online y digital.
No, y además de alguna forma parte de los objetivos estratégicos que desde el Banco de la República hemos definido es de alguna forma ir hacia lo que llamamos la verdadera inclusión financiera, una verdadera a colaborar en una verdadera digitalización transaccional de nuestros clientes, de alguna forma, porque hemos dicho que de la mano de lo que llamamos durante mucho tiempo la inclusión financiera, ha crecido muchísimo la cantidad de clientes que operan con el banco. En el caso del Banco República se pasó de 1 millón a 1,5 millón de clientes aproximadamente. O sea, la mitad de la población del país tiene cuenta con el Banco República. Pero desde mi punto de vista no es una población que esté necesariamente incluida desde el punto de vista financiero, porque una gran parte de la población sigue operando yendo una vez al mes al cajero a retirar su sueldo, su pensión, retirar el efectivo en el cajero, en la caja del banco, y sigue operando en efectivo. Entonces eso no es una población incluida financieramente, y tenemos mucho para trabajar en esa línea. Y por supuesto que cuando pasan este tipo de cosas, de alguna forma genera preocupaciones. Pero algunos comentarios previos que me gustaría hacer para dimensionar un poco lo que puede ser esto que de forma genérica hablamos de ciberseguridad o fraudes o estafas. En primer lugar, que en el banco mismo hemos tenido algunos inconvenientes, algunos incidentes de disponibilidad de sistemas en los últimos tiempos, que obviamente no nos tienen orgullosos. Es una preocupación, un tema en el cual estamos trabajando con nuestros proveedores para evitar ese tipo de incidentes. Pero sí dejar bien claro que ninguno de esos incidentes tuvo absolutamente nada que ver con temas de ciberseguridad. Eso es bien importante. Lo segundo, que cuando hablamos de problemas de ciberseguridad, esto no es un problema específico de Uruguay, y mucho menos del Banco de República. Esto sucede en el mundo entero. Por supuesto que en Uruguay también afecta a todo el sistema. Por supuesto que el hecho del peso relevante que, como decía, tiene el Banco de República es lo que normalmente nos deja un poco más expuestos en el comentario público al respecto. Otro comentario aclaratorio que me parece importante hacer es que cuando hablamos de incidentes de ciberseguridad, que en definitiva son fraudes o estafas a clientes, no ha habido hasta el momento ningún incidente que tenga que ver con deficiencias o vulneraciones en los sistemas del banco. Me parece que es importante hablar de esto, porque en la medida que crece la operativa transaccional, digital, de clientes, a nivel bancario, a nivel comercial y en todos los aspectos de nuestra vida, la ciberdelincuencia de alguna forma crece, y por supuesto que el sistema financiero está expuesto a esto, y somos quizás de los que más invertimos en la protección de nuestro propio sistema, nuestros clientes al respecto. Entonces, aclarar que todos los casos que ha habido son de alguna forma vulneraciones al cliente o a la persona afectada.
Bien.
Dicho todo esto, sí, obviamente, reconocer que tenemos una preocupación, porque ha habido un incremento de casos, yo diría, notorio en este último año respecto al año anterior. Se ha multiplicado quizás por tres o casi por cuatro la cantidad de casos que afectan a individuos, a personas, a clientes. Sí, de todas maneras, sigue siendo cifras absolutamente marginales para lo que es el volumen de transaccionalidad digital, pero siempre me parece importante aclarar que cuando decimos que es marginal, puede ser marginal para el banco, ¿no? Pero si uno se pone en los zapatos del usuario, del cliente afectado, la situación es totalmente distinta. No podemos hablar de que sea marginal. A la persona obviamente le pega muy fuerte en sus ahorros, en sus cuentas. O sea, es marginal en el volumen total de transacciones, obviamente no lo es para la persona afectada.
Bien. Ferrer, ¿y cuáles son las recomendaciones que usted le puede hacer puntualmente al usuario para poder evitar estos fraudes que venimos hablando?
Bueno, justo estamos en el mes de la ciberseguridad. Desde que SIC se ha lanzado una campaña que obviamente todo el sistema financiero y el sistema bancario estamos acompañando de forma importante. Pero diría que los aspectos básicos pasan quizás por lo siguiente. En primer lugar, no revelar las credenciales de acceso a la cuenta a nadie, ¿no? El usuario, el password, o mucho menos el segundo factor de autenticación, normalmente la llave digital, que hoy todo el sistema financiero está obligado a tener de alguna forma un segundo factor de autenticación para poder operar de forma más segura. Los bancos nunca vamos a pedir, bajo ninguna modalidad, esa información, que es absolutamente propietaria y secreta del cliente. Otra recomendación relevante es operar en la propia página del banco, en el caso de Banco República, obviamente, digital, www.grow.com.uy, y no ingresar desde cualquier otro link que uno pueda recibir a algo que pretenda quizás emular la página del banco. Mantener actualizados antivirus es una recomendación bien relevante. No acceder a links desconocidos, esos que dicen, bueno, ganaste un premio, hay una información importante para ti, clique aquí. Ese tipo de cosas son los que pueden eventualmente en algún caso permitir que algún malware o algo se instale en la computadora del usuario, que termine después activándose, lo que llaman virus troyano, que cuando alguien está operando en la página del banco, emule la página, lleve al usuario a ingresar sus credenciales y con eso algún defraudador pueda hacerse de esos datos.
Claro.
Entonces, esas son las recomendaciones básicas. El 90% de los casos que tenemos son lo que se conoce como phishing, en alguna modalidad de ingeniería social, por la cual algún tercero, defraudador, estafador, que sabemosle como corresponde al término legal, se hace de las credenciales de un usuario y logra mover su cuenta. Un dato relevante que no mencioné cuando hacía esas declaraciones previas, que algo más del 50% de los montos afectados a transacciones, el banco los ha logrado frenar. Lo que es importante, por supuesto, para que el casi 50% que no hemos podido, esas son las personas que están afectadas, claramente, ¿no? Y las que escuchamos y comprendemos el reclamo, porque la persona afectada siente que tenía su dinero y no lo tiene. De vuelta, en algún momento esa persona cometió un error de entregar sus credenciales de acceso a la cuenta a alguien que operó con ellas.
Claro. Haciendo referencia un poco a lo que hablaba recién usted, Ferrer, el otro día recibí, soy usuario del banco, el otro día recibí un correo alertando sobre esta problemática y decía, recuerde que el banco nunca le va a pedir una contraseña por mail, también para alertar a la audiencia.
Correcto, estamos en los próximos días seguramente sacando una campaña publicitaria, insistiendo mucho sobre esto, más allá que, bueno, ya habíamos hecho alguna cosa previa, que es tener de la ciberseguridad, de la mano de AGCIC, el resto del sistema bancario, el Banco Central, hemos hecho alguna campaña en redes y algo en televisión. Bueno, vamos a hacer alguna campaña más masiva para insistir sobre todo esto. Porque sí, claramente, como decía, los casos han aumentado de forma importante respecto al año anterior, siguen siendo marginales, pero tenemos la preocupación de ayudar a nuestro cliente a tener la mayor tranquilidad posible.
Claro, a nivel interno y obviamente lo que se puede comentar públicamente, ¿cómo se trabaja o cómo trabaja Brow internamente para atacar este problema?
Hay todo un departamento dentro del área de banca digital dedicado específicamente a este tema de fraudes, estafas, más está ahí. La recomendación ante cualquier persona afectada es comunicarse de inmediato con el banco, el 1896, y ahí hay un interno directamente para presentar la denuncia. Porque en estos casos la velocidad es clave para intentar frenar. Cuando alguien entiende que de alguna forma dio acceso a su cuenta a otra persona, lo que fuera, tiene una sospecha, lo que hay que hacer es actuar lo más rápido posible para intentar frenar esos fondos. Porque una vez que los fondos son movidos de una cuenta a otra, así sea una cuenta interna dentro del banco, el banco no tiene autorización legal para debitar la cuenta de una persona. Los fondos que son acreditados en una transferencia a otra persona pasan a ser de la otra persona. Realizamos la autorización expresa de la persona para poder debitarle los fondos.
Claro. ¿Se anima a repetir el número de teléfono que dijo para las denuncias, Ferrer?
1896 es el número genérico del Banco República.
Sí.
Y ahí hay un, no recuerdo cuál es el interno, pero hay un interno que dice enseguida, hay una alternativa a seleccionar denuncias de fraudes o transacciones.
No, perfecto, o sea, llamando al número del banco, lo van a derivar, digamos, la contestadora lo va a derivar.
Exactamente. Ferrer. Y hay un departamento específico dedicado a la atención de casos de fraude que es un hecho que está con una actividad intensa y haciendo seguimiento de todos estos casos, porque implica, como decía, velocidad de acción para intentar dar la respuesta más eficiente posible. Y después, bueno, hay una serie de clientes afectados que están en contacto permanente con el banco reclamando soluciones de alguna forma.
Claro. Perfecto. Ferrer, yo lo voy a alejar un poquito de esta temática porque, bueno, el llamado que realizó el BROW de administrativos llamó mucho la atención dado que alcanzó a las 15.000 personas inscriptas. ¿Qué valor hace usted al respecto?
Bueno, la verdad que nos tiene muy satisfechos saber que el Banco República sigue siendo un empleador elegido de forma masiva por el público, o sea... El Banco de la República estamos enfrentando, yo diría, durante este quinquenio un problema o una necesidad de reemplazo de personal bien importante. Una de las preocupaciones que la gerencia me transmitía cuando asumimos la presidencia hace algo más de 2 años atrás era que el 40% del personal del banco era jubilado en estos 5 años. Uh-huh. Yo creo que para cualquier institución es un desafío muy importante pensar en reemplazar un porcentaje tan alto de la población. Lo hemos tomado de por la positiva, digamos, con optimismo, y esto es una forma de actualizar el talento de la institución. Hemos sido relativamente exigentes en cuanto a lo que es la selección de personal, queremos incorporar a los mejores talentos posibles. Como el nivel al cual se ingresa al banco es al nivel de auxiliar de ingreso, la exigencia estatutaria es que tengan secundaria completa. Hemos hecho una selección de personal en base a escolaridad y otorgando algún punto adicional a aquellos que ya tienen algún año de carrera universitaria adicional. Y en ese contexto se han presentado inclusive muchísimos profesionales, a tal punto que el año anterior creo que cerca del 70% de los que ingresaban eran profesionales. Uh-huh. Lo que nos genera obviamente después un desafío interno bien importante, que es dar la oportunidad de desarrollo a estos profesionales jóvenes que entran a hacer tarea de atención al mostrador y que después tienen que encontrar una forma de tener un desarrollo de carrera exitoso también dentro de la institución. Pero creo que estamos renovando de forma importante el talento en la institución, incorporando muy, muy buenos valores, para los cuales he tenido varias ocasiones de reunirme y me ha dejado muy satisfecho esa interacción con esa juventud que estamos incorporando y ese profesionalismo que está incorporando la institución.
¿Y en qué fase se estaría encontrando entonces este llamado, estas personas que salieron subseleccionadas?
Hicimos un primer llamado el año anterior, que habían sido más de 80.000 inscritos originalmente. Uh-huh. Y ya de ese llamado han ingresado algo más de 300, creo que cerca de 400 personas de altura. Como de ese llamado todavía queda lo que se llama lista de prelación, porque se hace por departamento, entonces va ingresando gente de esa lista en la medida que se van generando las vacantes en la institución, pero no en todos los departamentos quedaba ya, en algunos ya se están agotando o se han agotado las listas, por lo cual hizo un nuevo llamado para reforzar una vez más esa lista y tener de alguna forma, diría, ese stock de gente dispuesta a ingresar a la institución, que va a ir ingresando en la medida que se van generando las oportunidades. Ahora se hizo este llamado que motivó cerca de 15.000 participantes al concurso. Se hizo el concurso hace un par de semanas atrás y de ahí va a salir dos etapas más, que es lo que tiene que ver con la entrevista psicolaboral, y ahí va quedando una lista que en la medida que están generando las oportunidades van ingresando al banco. La verdad que se estima un ingreso de cerca de 300 personas anuales, diría que esa es la cifra promedio que estamos incorporando hoy.
Claro. Ferrer, hace unas semanas el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca decretó una nueva emergencia agropecuaria por unos 90 días. La consulta es si está previsto desde el banco el apoyo a los productores afectados y en caso de que así sea, ¿de qué monto se estaría hablando?
Sí, el banco tiene un foco muy especial, en particular con todo lo que es el sector agropecuario, que representa quizás más del 50% seguro, y cuando hablamos de lo que es la agroindustria, el 60% del portafolio de créditos del banco. Y hemos tenido ya, este es el tercer año de emergencia agropecuaria, lamentablemente, y hemos tenido foco en poder dar soluciones. En particular, nos permite actuar mucho desde la República Microfinanzas, que es un brazo operativo adicional del Banco República que llega a nivel de microcréditos y que ha sido muy muy eficiente para colocar el apoyo que el Ministerio necesita, sobre todo a nivel de pequeños productores, para los cuales hay incluso un subsidio de tasa de interés de parte del Ministerio, de parte de la ANDE, y República Microfinanzas tiene un accionar muy, muy activo en ese sentido. En lo que hace al Banco República en sí mismo, el banco tiene todas sus líneas disponibles, no hay una restricción de monto, o sea, no tiene sentido que responda son 5 millones o 50 millones. El banco está disponible, tiene liquidez suficiente para enfrentar todo lo que sea la demanda que pueda haber del sector para dar apoyo, y el banco, como digo, tiene todas las líneas de crédito disponibles para cualquier tipo de necesidad del sector agropecuario, y por supuesto con mucho foco en esto de la emergencia agropecuaria.
Bien.
Ferrer, respecto al préstamo que se le otorgó al Círculo Católico, para poder adquirir la infraestructura de Casa Galicia, ¿usted qué le respondería a los senadores del Frente Amplio que solicitaron un pedido de informe al respecto de esta solicitud?
Bueno, vi algo en prensa, no he recibido pedido de informes hasta el momento. Llegado el momento lo contestaremos en los términos que corresponda. Sí, tenemos que ser muy prudentes nosotros cuando hablamos más públicamente de lo que tiene que ver con el accionar frente a un cliente. Tenemos el secreto bancario y el secreto profesional que nos resguarda en ese sentido y que nos hace ser muy prudentes en lo que podamos decir. Uh-huh. Sí, la tranquilidad del accionar del banco en todos los casos. O sea que nada relevante en particular.
Bien. ¿De la actualidad del banco, algo nuevo para conocer?
Bueno, el banco, como decía, nos tocó de alguna forma asumir en plena pandemia y quizás eso retrasó de alguna forma lo que era la estrategia definida por el directorio, que pasa un poco por el crecimiento del negocio en todas las líneas, desde el negocio corporativo, de empresas, al negocio de personas, lo que mencioné hace unos momentos sobre la verdadera inclusión financiera, la digitalización, y una tercera línea de acción que es eso que llamamos el Banco de Desarrollo. El Banco República, más allá de un banco comercial, es un banco de desarrollo también. Tiene que tener foco en sectores que no son del todo atendidos por el resto de la banca. Y quizás pondría dentro de ese concepto lo que ha sido la colocación de, por ejemplo, de cajeros automáticos en ciertos lugares del país que entendíamos que estaban desatendidos, y ser enfático en que eso no se contrapone con esa intención de colaborar con la digitalización del sistema, que es algo que nos preocupa mucho, poder ofrecerle a los usuarios, a los clientes, soluciones transaccionales cada día más económicas, más prácticas, y que hacia ahí va avanzando el mundo. Pero sí entendíamos que había localidades que estaban desatendidas desde el punto de vista del manejo del efectivo, y eso nos ha llevado a instalar algunos cajeros automáticos en varias locales del interior. Quizás lo más relevante de estos días es sacamos esta misma semana lo que llamamos MiGrow, que es una cuenta totalmente digital y gratuita, enfocada en el público joven, y llamamos jóvenes aquellos de 14 a 29 años en este programa, que permite hacerse de una cuenta de forma totalmente digital, sin tener que ir al banco para gestionarla. La cuenta va de la mano de una tarjeta de débito para poder operar también.
Yo ya no tarjeta, la puedo adquirir entonces.
Pero las soluciones siguen estando. Lo que sí hicimos como innovador fue que esta cuenta en este caso se puede hacer de forma totalmente digital, lo que es un avance significativo y en línea hacia dónde va el mercado. Seguramente lo podremos ir extendiendo en adelante para llegar a toda la población, pero preferimos poder avanzar de alguna forma y ponerle foco en lo que es este público joven necesitado de nuevas soluciones y que no tiene la preferencia por una sucursal bancaria, que quiere en su celular poder hacer todo el trámite, hacer su cuenta, tener su cuenta operativa sin costos y estar operando rápidamente.
Ahora que hablaba del acceso al efectivo, digamos, y de la situación de los cajeros, por suerte no se han registrado nuevas situaciones violentas, digamos, o que se hayan habido frente a los cajeros, ¿no?
No, creo que Una vez que se procedió al entintado de todo el efectivo que se maneja en los cajeros, o al entintado de los cajeros ante eventuales robos a cajeros, el tema se ha, diría que prácticamente desaparecido. Como todo, el delito tiene diferentes formas, ¿no? Y de repente, hoy hablamos más de lo que tiene que ver con estos fraudes o estafas que llamamos quizás más cercanos al ciberdelito, ¿no? O sea, la preocupación sigue estando, para que estar siempre muy atento, quizás en diferentes modalidades.
Bien, bueno, bien. Interesante que dentro de todo algún sector se haya podido controlar un poco.
Sí, tal cual, sobre todo porque hubo un momento en el que era muy muy preocupante, que estaban ocurriendo casi casi seguido, ¿no? Casi todos los días.
Sí. Creo que ya llevamos, no sé, yo diría año y pico por lo menos, en el cual esto no es... Hubo un caso hace algunas semanas, un cajero de una banca privada, pero creo que fue muy aislado. Llevamos, no sé, quizás más de un año sin que hubiera incidentes de este tipo.
Claro, claro.
Bien. Ferrer, le agradecemos estos minutos en Panorama 1410. Esperamos, como le decíamos al principio, tenerlo aquí en los estudios para poder seguir hablando sobre el BROW y, bueno, sobre las novedades que puedan surgir de la empresa, ¿no?
Perfecto, un gusto, a las órdenes, y sí me comprometo que esta próxima pueda ser presencial.